Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Mi invitada de hoy es la doctora María Gabriela Vivero. María Gabriela, o Gaby para sus amigos, nació en Quito, Ecuador, y siendo muy joven ella se encontró estudiando un masterado en la prestigiosa Universidad Estadounidense de Notre Dame. Gaby nos cuenta cómo fue su vida como académica, un poco sobre los inviernos de Minnesota, la crianza de sus dos hijos bilingües y su carrera como profesora de finanzas en la Universidad de Dayton en Ohio. Su historia es de múltiples éxitos, pero también de grandes sacrificios y constancia. Los que escuchan este programa saben que soy de origen ecuatoriano y durante la entrevista Gaby me hizo recordar muchos gratos detalles del Quito de los 80, así como de nuestra escuela el Martín Sereré. Fueron muchas personas las que hicieron de mi infancia en Ecuador un tiempo muy feliz y una de ellas fue mi prima Alicia Aguilar. Este programa está dedicado a su memoria. Gaby, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy. Agradezco tu tiempo. Tú naciste en Quito, Ecuador. Y antes de que me hables un poco de tu extensa experiencia como expatriada, como docente en Estados Unidos, cuéntame del Quito que ambos conocimos, porque yo crecí en los años 80 en Ecuador también. ¿Cómo fue tu niñez y cómo fue que saliste al extranjero?
Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo, para conversar un poquito. A ver, te cuento un poquito sobre la vida en Quito. En mi niñez, yo soy la hija mayor de una familia tradicional de Quito. Mi padre es un economista que trabajó parte de su carrera en el servicio público, varios ministerios, Ministerio de Obras Públicas, y después pasó al sector privado y trabajó por muchísimos años para una constructora brasilera que se llama Andrade Gutiérrez, y con ellos estuvo hasta que se jubiló. Y mi mamá había trabajado como secretaria cuando era joven, pero cuando ya supo que yo venía, que soy la hermana mayor, ella renunció y se dedicó totalmente a su carrera, o sea, a ser madre tiempo completo hasta el día de hoy. Entonces, en mi casa era una casa muy tranquila, muy formal. Mi papá era muy trabajador y mi mami siempre con nosotros en casa. Teníamos una relación muy constante y cercana con mi familia más extendida, como es típico del Ecuador.
Así es.
Mi mamá viene de una familia de 10 hermanos, de los que dos fallecieron muy pequeños, jóvenes, y entonces tengo muchos tíos, muchas tías y muchísimos primos. Tengo muchas primas que tienen de primer nombre María, entonces María Lorena, María Isabel, María Fernanda, María Belén, María Cristina, María Sol. Todas somos las Marías, de siempre juntos, siempre almorzando en familia en casa de mis abuelitos. Mis abuelitos tenían su casa en el centro histórico, en la calle Maldonado. Así que estábamos siempre muy en el centro de Quito. Mi niñez, recuerdo muchísimo el centro histórico, la casa de mis abuelos. Siempre regresa en mis sueños también. Es de esa casa. Mi abuelita es manabita. Ella, bueno, ya fallecieron mis abuelitos, pero mi abuelita era de Chone. Entonces también tenemos esa relación con Manabí y con la costa, pasar vacaciones en la playa muchísimo, en San Vicente, en San Clemente. Mi papi viene de una familia también de bastantes hermanos. Mi abuelo, yo no lo conocí, él era un ingeniero que trabajaba para el ferrocarril del Ecuador, y entonces tenía mucha relación con todo lo que tenía que ver con el tren. Entonces el tren siempre era importante para la familia de mi papi. Y él nació en Riobamba porque mi abuelito tenía su oficina en Riobamba y ahí había conocido a mi abuelita. Él era viudo y tenía 4 hijos. Entonces tengo unos tíos y unos primos que son bastante mayores. Y de ahí, de la segunda tanda, digamos, yo soy la mayor. Somos 10 primos de la segunda tanda. Mi papi tiene 4 hermanos de su grupo y tiene 4 hermanos mayores. Entonces con ellos también tenemos una relación cercana. Mi abuelita también siempre estuvo muy cerca y realmente que fue una niñez muy linda, muy activa. Y Quito era una ciudad preciosa. Estábamos siempre conociendo diferentes partes del Ecuador. Además, me recuerdo mucho nuestras vacaciones familiares, viajando a diferentes partes del país, en carro especialmente. Y fuera de eso, mis papás siempre estaban muy interesados de que hagamos actividades extracurriculares. Y yo empecé con clases de ballet antes de empezar el colegio, antes de empezar la escuela. Entonces tenía clases de ballet, luego teníamos natación, empecé a tocar el piano cuando tenía 7 años, después ingresé al Conservatorio Nacional. Estuvimos realmente muy integrados a la sociedad ecuatoriana en muchos ámbitos. Quito era un lugar mágico, me parece. Siempre recuerdo el centro histórico, especialmente con mucho cariño. Y mi colegio, estuve en la escuela Martín Serere, que ahí nos conocimos.
Así es.
En la escuela. Y era una escuela muy pequeñita. Se llama Escuela Experimental Martín Serere porque era un experimento de unas madres de familia que querían dar una educación diferente a sus hijos y tenía un poco de aire Montessori, creo, nos daban mucha libertad de explorar. Tenemos una relación muy cercana con nuestros profesores. Que
les decíamos tíos, perdón.
Les decíamos tíos, sí. Y los tíos del colegio nos incentivaban mucho a aprender y a cultivar cosas y nuestra curiosidad. Entonces, si teníamos interés en hacer algún programa especial, nos permitían. Recuerdo con mucho cariño que preparábamos para el Día de la Madre o para Navidad, siempre era salido de nuestras ideas. Nunca nos forzaban a hacer ningún programa. Nosotros teníamos toda la libertad de crear nuestros propios guiones y cosas lindas que hacíamos en el colegio. Era, por ejemplo, la minga de la quiteñidad antes de las fiestas de Quito. Todos limpiábamos el colegio juntos. Teníamos cosas muy lindas, muchos paseos por la sierra, salíamos también a conocer diferentes partes de la ciudad, entonces creo que crecí amando mucho a mi país.
De lo que tú me dices, saco unas cuantas cosas. La primera, efectivamente, el Martín Serere, una escuela maravillosa, lindísima, y los años que pasé ahí, y la gente que conocí más que nada fue gente de lo mejor. Para mí, mi parte favorita de Quito era efectivamente el centro histórico. Y para los que no conocen, pues tengo entendido que el centro histórico de Quito es el mejor conservado de toda Latinoamérica. Para mí, un paseo con mi papá, especialmente era ir al Museo de Cera. Tenían esas estatuas de cera sobre el Grito de Independencia, seguido por un ceviche en el Teatro Bolívar, si no me equivoco, que creo que se quemó años después.
En el Wonder,
exactamente.
Sí,
el Wonder,
claro.
Bar, fantástico.
En el Wonder, sí, el ceviche. Cuando nosotros éramos chicos, mi mami nos hacía tour al centro histórico, entonces nos poníamos incluso gorro de turista, y en vacaciones íbamos a conocer el centro con ella, desde sus ojos y donde había ido al colegio, pero también aprendíamos mucho sobre la historia del país de esa manera. También recuerdo haber ido a ver las estatuas de cera que están debajo del Cuartel Real de Lima y, claro, entender la historia del 10 de agosto y después la Cima de la Libertad del 24 de mayo. Entonces, digamos, es el inicio de todo.
Una pregunta, tú me mencionas que empezaste a estudiar piano a muy temprana edad, el ballet también. ¿Ese tipo de actividad rigurosa te ayudó en tu formación como académica en el futuro o te dio esas bases de ser constante, de ser, valga la redundancia, rigurosa?
Yo asumo que es así, que teníamos que mantener un horario que nos permita manejar todas estas actividades y entonces, claro, era necesario tener disciplina. Yo creo que tengo que darle crédito en esto a mi mami, porque ella es una persona extremadamente organizada, ordenada y muy diligente en todo lo que hace, muy meticulosa. Entonces ella nos mantenía muy a tiempo con todo, siempre estaba muy encima de nuestras tareas escolares. Llegábamos del colegio y, bueno, almorzábamos. Y después nos sentábamos todos en la mesa del comedor a hacer deberes y ella nos supervisaba las tareas. Creo que hasta que estuve en un quinto grado, que cuando ya por fin empecé a hacer ciertas cosas sola. Pero no, era siempre muy mi mami, realmente la que estaba muy pendiente de nosotros, de nuestros estudios, y la que nos enseñó a todos ese hábito de la constancia. Porque sí, los tres hermanos siempre hemos sido muy buenos alumnos en el colegio.
Así es, cabe mencionar que tu hermana Rita es doctora y me encantaría tenerla en el programa si viviera en el extranjero. Y tu hermano Patricio me parece que es economista también, ¿no? Como tu padre.
También, sí, mi ñaño vive en Quito, mis dos hermanos viven en Quito, mi ñaña es médico, mi hermano es economista, y ahora mismo él está haciendo un doctorado en economía con la Universidad de Leida, así que cuando termine, los tres tendremos nuestros doctorados.
Bueno, siendo de una familia tan ecuatoriana como tú mencionas, ¿cómo es que decides salir de tu país?
Creo que tuvo mucho que ver el programa en el que tuve oportunidad de participar mientras estudiaba en la Universidad Católica. Entonces, después del colegio, que yo estudié físico-matemático, tenía dudas de qué era lo que quería estudiar, pero a mí siempre me gustó mucho las matemáticas y realmente fue mi papi el que me sugirió que estudie economía porque tenía interés en matemáticas, en ingeniería, en muchas cosas, y no estaba muy segura por dónde irme, y él me dijo, ¿por qué no estudias economía? Porque es una ciencia social que además es muy cuantitativa y te va a dar la oportunidad de escribir, que es otra cosa que me gustaba siempre hacer, y analizar la sociedad, que es algo que también hacíamos muchísimo en casa, porque en mi familia nuestras sobremesas eran larguísimas y hablábamos de cualquier tema. Mis papás nunca nos pusieron ninguna restricción sobre lo que pudiéramos discutir. Es que teníamos unas discusiones con mis papás y mis hermanos hasta la madrugada hablando de política y de economía y todo. Entonces me dice, tú tienes ese interés en los temas sociales, así que puede ser una buena combinación. Así que estudié economía más que nada por eso. Y mi papá me dijo una cosa que me parecía muy rara en ese tiempo, me decía, yo te voy a ti en el futuro escribiendo libros y dando clases. Decía, no sé cómo va a pasar eso, pero bueno. Así que empecé. Sí, a la larga fue así. Él fue el primero en darse cuenta. Y bueno, entonces estudié economía en la Universidad Católica y justo en ese tiempo hubo un periodo muy corto en el que la Universidad Católica se asoció con los economistas que llegaban de Estados Unidos para trabajar en la AID, que es la Agencia de Asistencia Internacional de la Embajada de Estados Unidos, y formaron un pequeño programa de la especialidad de Economía Agrícola. Entonces, yo me inscribí más que nada por el calibre de los profesores que podía tener, y con ellos aprendí muchísimo sobre la economía, pero desde un punto de vista mucho más serio, riguroso, académico de lo que había tenido hasta ese punto. Y me decidí a graduarme en un año. O sea, mientras cursaba mi último año de economía, decidí que también iba a aplicar un posgrado. En eso también mi papi tuvo mucho que ver porque él me decía que, ¿qué es lo que piensas hacer después que te gradúes? Yo me acuerdo conversando con él en el carro porque él me solía llevar a la universidad. Le digo, a mí me gustaría salir a estudiar afuera. Y me dijo, bueno, busca, yo te apoyo. Entonces, eso fue lo que hice. Y estaba buscando algo que pudiera hacer de regreso al Ecuador, porque mi plan siempre fue volver. Y pensé que estudiar algo sobre negocios sería bueno, porque en el Ecuador estaba estudiando economía, pero pensé que tendría que insertarme en una empresa. Entonces pensé estudiar negocios y orientados a relaciones internacionales. Justo en ese momento empezaba la industria de las exportación de flores y a mí me interesaba mucho eso. Pensé que de regreso podría tal vez trabajar en la industria de las flores o a lo contrario en la banca, que era otro sector que estaba creciendo mucho en ese tiempo. Y entonces empecé a buscar maestrías en negocios y una que me gustó mucho era la de la Universidad de Notre Dame en Indiana.
Sí.
Y entonces una vez que ya vi el programa y los profesores y los cursos que ofrecían, no apliqué a ninguna otra universidad, solo apliqué a Notre Dame y me aceptaron. Di los exámenes, escribí una tesis de pregrado sobre la industria de las flores y fue un año muy intenso, trabajé mucho, pero al final me logré graduar en el 93. En ese momento tenía 22 años y salí para Estados Unidos a hacer mi maestría. Y una vez que estuve en Indiana y estaba haciendo mi programa de maestría, me pareció que más bien la parte que más me interesaba era la académica, las clases, que las clases que tenía, especialmente en el área de finanzas. Tuve un profesor de inversiones que es el doctor Jonathan Graves, que es realmente bueno, que nos tenía embelesados con sus clases. Y tuve la suerte de poder trabajar para el doctor Frank Riley, que es una persona muy conocida en el ámbito de las finanzas, especialmente en inversiones. Es uno de los fellows de la Asociación de Finanzas Americana. Y tiene un libro, un texto que es muy utilizado, entonces es una persona muy conocida. Y trabajé con él ayudándole a escribir artículos, recabando datos, actualizando tablas. Y ahí entendí el mercado accionario de Estados Unidos, porque cuando llegué a Estados Unidos, además de que mi inglés no era muy bueno, tampoco sabía muy bien cómo funcionaban los mercados de capitales. No sabía realmente la diferencia entre un bono y una acción. Todas esas cosas fui aprendiendo. Así que ahí más bien surgió el interés académico por seguir entendiendo los mercados. En eso conocí a mi esposo y decidimos que nos casaríamos muy pronto porque estábamos, justo se había terminado de graduar y yo me iba a graduar pronto. Entonces ahí dijimos, bueno, nos casamos y yo vine a vivir a Estados Unidos ya permanentemente. Entonces, creo que mi interés, siendo tan ecuatoriana, el haber venido a Estados Unidos fue en parte por mi matrimonio y en parte porque también entendí que los mercados que me interesaban o que los que tenía mucha curiosidad existen aquí, en Estados Unidos. Y en ese momento pensaba que me encantaría seguirlos estudiando, pero realmente no veía la manera porque éramos muy jóvenes, estábamos formando una familia y eso parecía una quimera, algo muy lejano.
¿Cómo fueron esos primeros años? Porque por las conversaciones que hemos tenido previamente, pues tú estabas en un lugar muy, muy americano, o sea, el Midwest. O sea, ni siquiera estabas en California, Nueva York, Miami, donde hay más diversidad. ¿Cómo fueron esos primeros años en Estados Unidos?
Bueno, siempre he vivido en el Midwest durante los años que he vivido en Estados Unidos, excepto 6 meses que viví en el estado de Mississippi en el sur, que fue una cosa muy temporal. Siempre he estado en esta zona del Midwest, que es la mitad del país, es una parte realmente muy americana, muy poblada más que nada por los descendientes de europeos que vinieron hace un siglo más o menos, muchos descendientes de alemanes, de irlandeses, de suecos, de noruegos, de finlandeses. Así que ese ha sido más bien mi entorno. No he estado rodeada de personas latinas, entonces generalmente yo he sido la única latina en el pueblo en el que he vivido o en la universidad en la que he estado. Realmente no he tenido una comunidad latina a mi alrededor. El primer año de vivir en Minnesota fue durísimo. Realmente que fue un año muy difícil porque además de que el idioma todavía me resultaba, todavía seguía soñando en español, digamos, yo no sabía manejar hasta que vine a los Estados Unidos y tuve que empezar a manejar por necesidad. Entonces, subirme a una carretera y yo tenía que manejar para llegar a mi trabajo en Minneapolis 50 millas en cada vía. Para mí era una tortura diaria. Todos los días tenía que levantarme a la madrugada, subirme a esa carretera, llegar a Minneapolis, llegar hasta un lugar donde cogía un bus y después montarme en el bus, llegar al trabajo y regresar. Y bueno, durante el verano, como quiera, lo podía hacer, pero después, cuando ya llegó el invierno, fue muy, muy difícil acostumbrarme a los inviernos en el Midwest, que es muy duro. También tomó, bueno, digamos que nunca te acostumbras a eso, ¿no?
Pero efectivamente.
Sí, no, no es que diga, ah, sí, ahora ya los inviernos me pasan por encima. Pero digamos que ahora ya más o menos, sé por lo menos que son pasajeros, ¿no? Que después de un tiempo ya vas a tener otra vez primavera y verano y ves el paso de las estaciones con más filosofía. Pero el primer año fue muy difícil, ese invierno parecía que no se va a terminar nunca. La cultura es diferente, la gente de esta parte de Estados Unidos es mucho más nórdica, entonces no existe la misma calidez a la que estamos acostumbrados en América Latina, no existe la familia que está siempre cerca, así que sí, fue duro, ese año fue difícil, De eso ya son como 28 años, así que digamos que para ahora ya he aprendido muchísimo sobre la forma de ser de los americanos, de esta parte del país, y hay muchas cosas que más bien me he acostumbrado y que aprecio de su forma de ser y muchos hábitos que me parecen saludables, que también he incorporado en mi propia vida.
¿Cada cuánto tiempo ibas a Ecuador?
Yo voy todos los años. Cuando mis hijos eran pequeños, porque hubo un periodo de como 8 años en los que yo dejé de trabajar y lo único que me dediqué es a cuidar a mis hijos, íbamos por un periodo de unos 4 meses o algo así, al punto que incluso mis hijos iban a la escuela. Entonces había cerca de la casa de mis papás, una guardería que se llama el Mazapán. Íbamos caminando y pasaban la mañana rodeados de otros niños jugando y aprendiendo. Y creo que también es la parte de la razón por la que mis hijos tienen un muy buen español, como conversábamos antes, porque estuvieron incluso en escuelita en Quito siempre que teníamos la posibilidad.
Te conversaba anteriormente que en esa reunión que tuvimos fortuita en Granada, empecé a conversar con tu hija y bueno, el nivel de español que tiene y los temas que me tocaba, temas ecológicos de gran interés. ¿Qué consejos le darías, por ejemplo, a familias jóvenes que tienen niños pequeños que están viviendo no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier país, para que aprendan no solamente el idioma, sino el feeling del idioma, de la cultura, si es que no tienen la posibilidad de pasar 4 meses cada año en sus países de origen?
Creo que la idea de cómo educar hijos bilingües vino de un libro que me dio mi cuñada Patty. Ella me dio un libro que se llama La familia bilingüe. Y lo que decía era que cuando los niños empiezan a hablar, asocian las palabras y lo que escuchan con una persona. Entonces, que si iban a aprender a hablar español, tenían que asociarlo conmigo. Entonces, desde el día que ellos nacieron, yo siempre les hablé en español. Nunca me he dirigido a mis hijos en inglés. Alguna vez, así en una situación de grupo, les he hablado en inglés y me quedan viendo raro. ¿Por qué me estás hablando en inglés? ¿Estás enojado conmigo? ¿Okay? Yo siempre me he dirigido a ellos en español, incluso en situación grupal, en casa, todo el tiempo. Entonces, ellos siempre asociaron el español conmigo. Y siempre para comunicarse conmigo lo hicieron en español. Y los niños cuando están aprendiendo a hablar, absorben muchas cosas. Entonces no es que separan esto es inglés y esto es español, simplemente todo lo que van oyendo lo van repitiendo. Y poco a poco se van dando cuenta que lo que están diciendo es de un idioma o de otro idioma. Entonces más o menos hasta la edad de 2 años es un champús, hablan de todo. Y era gracioso, especialmente con mi hijo Martín, porque como yo era la que le hablaba en español, entonces él pensaba que todas las mujeres hablábamos español y que todos los hombres hablaban inglés. Entonces él pensaba que español es el idioma para hablar con las mujeres, inglés es el idioma para hablar con los hombres. Y mi hermano nos fue a visitar una vez y comienza a hablarle en inglés. Y dice, ¿por qué me habla en inglés?
Le movieron los parámetros a Martín.
Claro, es que tú eres hombre, entonces... Sí, creo que la clave es ser muy consistente, nunca cambiar. Entonces, eso te contaba antes de comenzar a grabar, que cuando mi hijo era bien pequeñito y empezó el colegio, claro, ahí estaba totalmente rodeado de inglés y ya no le gustó hablar conmigo en español. Entonces, se quejaba conmigo, me decía, yo ya no te voy a volver a hablar en español nunca más, solo te voy a hablar en inglés. Pero lo chistoso era que me decía esto en español, él mismo. O sea, él mismo no se daba cuenta que no podía romper ese lazo. Decía, bueno, qué pena, hijo, te vas a quedar sin mamá porque yo no hablo inglés. Entonces, él al final nunca cumplió su amenaza. Y después de mucho tiempo, cuando yo ya estaba trabajando en la universidad y no podía dejar a mis hijos con nadie, les traía conmigo a clases y en una de esas clases, ya debe haber estado más grandecitos, no sé, 10 años o algo así. Como que se le prende el foco y al final de la clase me dice, oye, mami, pero tú sí hablas inglés y les estás dando clases en inglés. Yo, sí, pero ya es demasiado tarde, tú ya hablas español. Así que Creo que esa es la clave. Y bueno, en mi caso, yo sé que hay personas que tratan que sus hijos aprendan otros idiomas porque quieren expandir sus posibilidades profesionales, digamos. Pero en mi caso, lo que era importante era que mis hijos puedan tener una experiencia cercanía con mi familia. Quería asegurarme que puedan tener un lazo muy cercano con mis papis y con mis hermanos y con mis sobrinos y que puedan realmente gozar del calor de la familia. Así que esa era la razón principal por mi empeño de que hablen español. Después, cuando mi hija Isi ya entró en la secundaria, ella decidió por cuenta propia que quería aprender mejor el español que solamente conversar. Así que ella tomó 5 años de español en el colegio. Y entonces ella no solamente habla, sino que escribe muy bien, tiene una muy buena gramática. Entonces ella es realmente completamente bilingüe en todos los sentidos. Sí, pero eso ya vino de su propia iniciativa después, como eso de los 14 años, creo yo.
Volviendo un poco a tu historia, hubo una época en que tuviste tus dos hijos, estuviste en casa varios años y luego volviste a retomar tu camino académico y profesional. Hiciste un doctorado. Cuéntame de eso, por favor, y cómo fue esa transición entre de estar tanto tiempo en casa a volver a la universidad.
Después de que terminé mi maestría, yo me empleé por un año en una bolsa, que se llama la Bolsa de Granos de Minneapolis, que está justo en el centro de Minneapolis, y me contrataron específicamente para analizar y cuidar un contrato de derivados financieros. Son contratos de opciones y futuros que tienen que ver con el camarón. Entonces, como yo soy ecuatoriana, me contrataron porque uno de los contratos era el del camarón blanco, que viene principalmente del Ecuador, y el otro contrato era el del, que le dicen el Asian Tiger, claro, que es el otro camarón negrito que viene de Tailandia. Entonces, lo que ellos querían era expandir ese mercado, y para eso se necesitaban más personas que transen por fundamentos. Entonces necesitabas tener más personas que utilicen el camarón y que usen los contratos para mitigar sus riesgos. Entonces habían pensado que tratar de incorporar a los exportadores de camarón ecuatorianos sería una manera de ampliar ese mercado, y querían que yo les ayude sirviendo de nexo con las personas del Ecuador, con los camaroneros. Y sí, estuve en Guayaquil varias veces, en la Bolsa de Productos Agropecuarios, y también dicté una serie de conferencias sobre contratos a futuro en Quito, en el Ministerio de Agricultura, y también después con la Bolsa de Productos en Guayaquil. Y bueno, estuve haciendo eso por un año. Realmente lo que aprendí durante ese año de trabajo es que desarrollar un mercado nuevo es una cosa muy difícil, porque no solamente necesitas personas que transen basándose en fundamentos, sino también necesitas especuladores. Y convencer a los especuladores es como la historia del huevo y la gallina, porque los especuladores no entran si es que no hay suficiente variación de precios, y las personas que transan basándose en fundamentos para mitigar sus riesgos no entran si es que no hay suficiente tamaño del mercado y claro, si hay mucha volatilidad. Entonces, comenzar un nuevo programa, un nuevo contrato, siempre es complicado. Y en el caso del contrato de camarón, se veía muy difícil que pueda alcanzar masa como para que pueda sobrevivir. Entonces, durante el año que yo estuve ahí en la Bolsa de Minneapolis, vi muchos contratos nacer y morir. Y el de camarón iba a morir muy pronto. Así que yo sabía que mi trabajo en esa área no iba a durar mucho tiempo. Al mismo tiempo, empezamos a pensar con mi marido en empezar una familia. Así que ya venía mi hijo mayor, Martín. Así que decidimos que lo mejor sería que yo deje mi trabajo y que me dedique a tiempo completo a ser la mamá de mis hijos, porque queríamos tener 2 hijos más o menos espaciados entre 2 años. Y una cosa que yo siempre quise ser es mamá, y yo no quería ser una mamá como, digamos, tiempo parcial. Yo quería dedicarles mucho tiempo. Entonces dejé el trabajo, achicamos nuestras finanzas y me quedé en casa con mis hijos por 8 años, hasta que mi hija tuvo 3 años, y ahí ya volví a estudiar.
Perdón, Gaby, ¿qué edades tienen tus hijos ahora?
Ahora mi hijo Martín tiene 24 y mi hija tiene 21. Entonces, cuando pensaba todos estos temas, era antes de tener a mi hija siquiera, cuando sabía que ya llegaba, que Martín estaba en camino. Y a mí me encantaba estar en casa con mis hijos y realmente disfruté mucho esos años, pero siempre me preocupaba el futuro. O sea, ¿cómo vamos a poder financiarles una educación universitaria? ¿Cómo vamos a poder darles todo lo que necesitan con un solo sueldo?
En Estados Unidos es un ojo de la cara.
Es muy complicado, sí. Entonces buscaba la manera de reinsertarme al mercado laboral, pero lo que encontraba siempre eran cosas que ocupaban todo mi tiempo y no veía la manera de mezclar mi familia con una carrera así, digamos, de alto vuelo. Entonces volví, digamos, a mi amor por el estudio y dije, quizás lo que debo hacer es más bien realmente lanzarme al doctorado para poderme dedicar a tiempo completo a ser profesora. Estábamos viviendo en Wisconsin y en eso hubo una coincidencia muy, muy interesante. Bien, mirando el periódico había un pequeño anuncio que decía que en la Universidad de Wisconsin necesitaba una persona que enseñe clases en el Departamento de Economía por un año porque se habían quedado sin un profesor. Y claro, yo no tenía experiencia dando clases, pero había servido de asistente de cátedra para el Dr. Riley. Y entonces, como siempre había tenido esta idea de tal vez volver a estudiar, dije, bueno, intentemos, es un año y veamos qué tal es dar clases. Entonces tuve la oportunidad de probar ser profesora durante un año. Y bueno, fue medio que bautismo con fuego porque como habían perdido un profesor, les faltaban 5 secciones de introducción a la microeconomía y cada sección tenía 50 alumnos. Entonces me pusieron a dar clases de lunes a viernes de microeconomía. Pasé 3 o 4 meses preparándome. Había tomado microeconomía como estudiante, pero obviamente tenía que volver a revisar todos los temas y preparar las clases, las ponencias. Así que estuve muchos meses preparando eso y después, bueno, di la clase. Y al final de ese año llegué a la conclusión de que este era lo que quería hacer como una carrera. Entonces, el siguiente año me dediqué solamente a aplicar a programas y encontré que uno puede estudiar economía en un departamento de economía, pero también puedes estudiar economía desde una escuela de administración. Entonces, como también tenía esta experiencia previa de haber trabajado en un departamento de finanzas, entonces opté por el departamento de finanzas. También hay una diferencia muy grande en los salarios entre finanzas en una escuela de administración y en economía. Así que dijimos, bueno, tal vez vale la pena intentar. Así que me preparé para tomar los exámenes, apliqué y me aceptaron en la Universidad de Missouri, Colombia. Entonces, para hacerte una idea, los programas doctorales en finanzas reciben varios cientos de aplicantes cada año, pero solamente aceptan a veces a nadie, a veces uno, a veces dos. Entonces, en mi año aceptaron a 2 personas, me aceptaron a mí y a Brett Olsen, que es mi colega con el que pasamos los 4 años doctorales juntos. En total éramos 10 alumnos de todos los años y formamos medio como una pequeña familia. Nos llevamos muy bien hasta hoy en día, siempre estamos en contacto. Los 4 años del programa doctoral fueron duros. Tuve la suerte de que mi mami pasó conmigo los primeros 3 meses de mi programa doctoral. Estuvo en casa haciéndose cargo de la cocina y de todo lo demás mientras encontraba la manera de organizarme. Realmente que cuando la gente me pregunta cómo lo hice, no tengo una muy buena respuesta. Cada día me levantaba y trataba de llegar hasta el final del día y al día siguiente lo volvíamos a hacer. Pero sí me impuse un horario medio difícil para poder cumplir con mis obligaciones. Entonces, yo me despertaba todas las mañanas a las 3 de la mañana y estudiaba para mis clases de 3 a 6. Y a las 6 de la mañana despertaba a mis hijos, les levantaba, les lavaba, les cambiaba, les preparaba para el desayuno, ya nos arreglábamos y les iba a dejar a Martín en el colegio, que él estaba en ese momento en primer grado. Y con mi hija nos íbamos hasta la universidad y ella se quedaba en la guardería de la universidad mientras yo iba a clases. Entonces iba a clases, mis clases siempre fueron solo hasta las 5 de la tarde. Por suerte también estuve en un departamento en el que tuve muchísimo apoyo de mis profesores y el director del programa. Siempre me pusieron en clases y trabajos en los que yo pudiera combinar mi casa. Entonces nunca me dieron cosas a la noche, siempre me permitieron tener un horario en el que yo esté en control de las horas y nunca me dieron clases en los veranos para poder utilizar el verano para trabajar y también para estar con mi familia. Así que no sé si todo el mundo tiene esa suerte, pero yo realmente agradezco mucho a las personas que me dieron esa posibilidad de ser una mamá con dos hijos pequeños y que pudiera hacer el programa de doctorado. Pero bueno, después de que ya terminaba mis clases, porque los primeros 2 años del programa tenía que tomar clases de estadística, de los seminarios de finanzas, regresaba a casa, preparaba la cena con mis hijos, salíamos a montar bicicleta, me acuerdo. Y después de eso se bañaban a la cama y leíamos y nos acostábamos y nos dormíamos a las 9 de la noche, los tres. Porque mi esposo no vivía con nosotros, él vivía a 3 horas, porque no pude encontrar trabajo donde yo estaba estudiando. Y me dormí hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Y así lo hice los 4 años de carrera y el fin de semana mi marido llegaba, 5 o 6 de la tarde, cenábamos. Le dejaba a los niños y yo me iba a la universidad y yo estudiaba viernes, sábado, domingo, hasta eso de las 2 de la tarde, íbamos a misa y después de eso él se regresaba a Springfield donde estaba su trabajo. Y eso hicimos durante 4 años.
Qué
De que ahora
fuerte.
cuando lo pienso digo, qué fuerte, ¿no? Obviamente ahora ya no hago eso, pero en ese momento, no sé, simplemente prefería no pensar, simplemente, bueno, vamos a hacer otro día más, tratar de terminar hoy y luego terminar mañana. Y así terminé mis 4 años de programa, todo a tiempo, todo bien.
Tú enseñas finanzas, mercados, temas de volatilidad en Ohio. Cuéntame un poquito.
Sí, hoy en día trabajo como profesora de finanzas en el Departamento de Finanzas y Economía en la Universidad de Dayton, en Dayton, Ohio, que es una universidad privada católica, más o menos pequeña. Los cursos que doy son primordialmente pregrado. Estoy a cargo del curso de introducción. Entonces, soy la coordinadora del área de introducción. Tenemos 9 secciones y fuera de eso doy el curso de inversiones, que es un curso muy teórico, y doy el curso de finanzas internacionales. Otros semestres suelo dar banca e instituciones financieras, pero ya ha sido varios años que no he dado ese curso. También suelo dar el curso de introducción para los estudiantes de maestría. Y ahora mismo estoy lanzando un nuevo curso que es de mi autoría, que se llama Finanzas para el Bien Común, que es un curso en el que discutimos temas que tienen que ver con el uso de los mercados financieros para avanzar causas sociales. Entonces sería un curso que interesaría a personas que están interesadas en trabajar en proyectos como fundaciones,
ONGs y cosas así.
ONGs, proyectos sociales, ¿sí? Y hablamos sobre todos los instrumentos que tienen a su disposición para poder encontrar la manera de fundar o de levantar fondos para proyectos pequeños o muy grandes.
¿Es un
Sí.
curso estrictamente para tus estudiantes de la universidad o puede ser para cualquiera online? ¿Cómo es?
Es un curso solo para los estudiantes de la universidad de momento. Recién voy a empezar a dictar, así que vamos a ver cómo sale. Pero es un curso en el que he incorporado muchísimas charlas de oradores invitados y muchos vienen del Ecuador. Entonces, entre las personas que van a participar está Cristina Latorre de la Fundación Caemba, que han tenido mucho éxito usando crowdsourcing para levantar fondos para construir sus casitas de bambú. También tengo a Santiago Peralta de Pacari, que nos va a explicar sobre cómo levantó su negocio, cómo se mantuvo fiel a su marca y cómo introdujo realmente la idea de chocolate orgánico en el mundo. Porque antes de Pacari, la idea de que el chocolate orgánico se podía encontrar libremente, digamos, en supermercados, era una cosa que no existía. Así, una serie de personas, mi amigo Luis Fierro, que es ahora el viceministro de Economía, también va a hablar sobre financiamiento climático. Él es un experto en esa área. Así que tengo muchas personas que son expertas en lo que hacen, que van a estar compartiendo sus experiencias en el curso. Vamos a visitar varios negocios y organizaciones también del área de Dayton, que se está regenerando muy rápidamente, justamente con fundaciones y ONGs. Así que de eso se trata el curso. Estoy entusiasmada, creo que va a ser algo muy interesante y es algo nuevo que no tenemos en la universidad. Y veamos, tal vez en el futuro se pueda abrir a estudiantes de otros lugares, pero por ahora es solo para los chicos de Dayton.
Sería muy interesante que la gente, digamos que el público en general lo pueda ver también. De manera general, ¿cómo ves tú la situación de Ecuador en temas mercados, finanzas? Desde tu perspectiva, ¿hay razón para ser un poco optimista o cómo lo ves?
Yo soy optimista. Siempre que escucho las noticias del Ecuador desde lejos, me da la impresión de que el país está en muy mal estado. Después, cuando llego al Ecuador, me da mucho alivio ver que todo el mundo está bien. Y esto ha pasado por años, siempre. Tiendo a tratar de no ver las noticias negativas y más bien pensar en el aspecto positivo, y creo que hay muchas cosas buenas. En este momento, por supuesto, la situación económica es muy difícil y tenemos problemas estructurales que son muy, muy difíciles de cambiar, como un subempleo que es muy alto. Tenemos una dependencia muy grande del sector petrolero. Tenemos una dependencia muy grande al Estado, un Estado grande, así, regalón. Y tenemos también una mala costumbre de endeudarnos más allá de lo que podemos pagar. Y siempre terminamos en una situación de crisis porque nos endeudamos de más y después terminamos morando en deudas y cosas por el estilo. Así que en este momento, bueno, hemos pasado una nueva página con la elección del nuevo presidente Lasso. No creo que esta sea la panacea. Creo que depende no de un gobierno de turno, sino de todos los ecuatorianos. Pero también pienso que tenemos mucho, mucho a nuestro favor. Tenemos una masa laboral altamente educada. Y yo siempre me impresiono de lo educados y articulados y empeñosos que somos los ecuatorianos. Y creo que eso se nota siempre que salimos del país, porque el ecuatoriano que sale del país se destaca. Es lo que yo siempre observo. Y creo que lo que tenemos es un problema como de articulación, de organización, de coordinación, problema institucional, pero que con un liderazgo apropiado pues sí se podría salir adelante. También en el Ecuador solemos pensar que solo en el Ecuador existen ciertos problemas como corrupción, que las cosas no funcionan bien, pero también he observado que en todos los países suelen haber cuestiones similares, que simplemente debemos seguir adelante. Y ahora mismo con los Juegos Olímpicos de ayer, Richard Carapaz nos dio un alegrón tremendo con la medalla de oro que ganó, y ese espíritu que él tiene creo que es el que tenemos todos adentro.
Hablando de las cosas que tú enseñas, mercados, bolsa, uh-huh. A muchos médicos les pasa que, por ejemplo, estás en una fiesta, en una reunión, y se enteran de que esa persona es médico y le dice, oh, disculpe, es que me duele tal parte del cuerpo. ¿Te pasa lo mismo que cuando se entera la gente de que tú eres experta en bolsas, en inversiones, te pregunta por ciertos stocks, ciertas compañías, ciertos sectores? Yo me imagino que te habrán preguntado mucho por cuestiones de criptomonedas, blockchain y tantas cosas así. Yo voy a caer en lo mismo. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, de lo que he estudiado, los mercados van en ciclos, pero suelen tener una tendencia ascendente. Lo mejor es tener un portafolio bien diversificado de activos, no tener todas tus inversiones en un solo lugar, porque las cosas siempre cambian. A veces uno está arriba, después baja, pero tienes que tener suficientes activos diversificados para no poner todos tus huevos en la misma canasta, que es el dicho popular, y eso se mantiene. También los mercados son muy propensos a tener burbujas y manías, así que este tipo de burbujas que vemos cada cierto tiempo con los stocks, los dotcoms, y ahora con las criptomonedas, se han dado siempre. La primera burbuja de la que tenemos noción es la de los tulipanes holandeses, que fue en 1700. Y ahí hubo una burbuja de personas que inflaban los precios de los bulbos de tulipán. que eran muy cotizados, y también llegó a un punto en que los precios salieron de cualquier norma de realidad y cayeron estrepitosamente. Tuvimos una caída de bolsa en 1929, tuvimos otra en 1989, creo que fue.
Black Friday, ¿no?
Sí. Así que hemos tenido muchísimas caídas de bolsa, quiebres y muchas veces en las que las personas pierden la noción de la realidad. No sé, me parece que esas ideas más grandes históricas son las por las que me guío. Personalmente a mí siempre me preguntan en qué invierto. Uh-huh. Y yo lo que les puedo decir es que yo tengo un portafolio muy diversificado en el que tengo como 10 opciones para invertir y un poquito de bonos y un poquito de acciones y un poquito de índices y que no tengo mucho en ninguna cosa y que mi portafolio sube a la tasa promedio del mercado y a veces baja un poquito, pero después se recupera y que realmente no veo mucho mi portafolio, sino que lo dejo ahí, que no le necesito por ahora. No participo activamente, sino más bien soy una inversionista pasiva.
Siempre recomiendan es que es una maratón, no una carrera de 100 metros uh-huh. o 200 metros. O sea, sí. Agárrate y no lo sí. toques.
Así es. Y la otra cosa también que siempre que me preguntan en qué invertiría, yo les pregunto si es que tienen suficiente dinero ahorrado para en caso de alguna eventualidad. Entonces la recomendación es tener de 6 a 9 meses de tus gastos corrientes en la cuenta de ahorros. En caso de que pierdas tu trabajo, en caso de que el mercado se caiga y pierdas todo. Entonces, si no tienes primero ese colchoncito, mejor no empezar a invertir. Así que normalmente no es lo que la gente quiere oír, porque cuando me preguntan es para que yo les diga todo ser rico con, no sé, alguna acción. Pero generalmente creo que los mercados nos han mostrado que tienden a ser eficientes y que a través de la historia a lo mejor es simplemente tener un enfoque muy equilibrado y diversificar, que es lo que yo hago en mi vida también.
En este programa me gusta tocar temas nostálgicos también. Cuando tú vas a Ecuador, ¿cuáles son tus platillos, aparte de la comida de tu madre? ¿Qué es lo que te pides llegando a Ecuador?
Bueno, sí, cuando llego a Quito siempre mi mami nos espera con una sopa de pollo con hilitos de espinaca, porque eso es lo que más le gusta a mi hija, especialmente, así que ya es como tradición. Pero de las cosas que más me gustan son las empanadas de viento, el ceviche, ir al Hansel y Gretel a comer empanadas y también ceviche de camarón. Me encanta la carne apanada con rajitas de tomate. Y hay tan buenos restaurantes en el Ecuador, tanta comida rica. Depende en qué región estés.
Claro.
¿No? Si es que tengo la suerte de llegar a Quito cerca de la temporada de Semana Santa, la fanesca es riquísima. Ahora ya la hago yo aquí en Estados Unidos, pero es un trabajazo. Es muchísimo trabajo, pero igual sí hago porque me encanta. Si es que pues, viajamos a la costa, depende en dónde, pero claro, los encocados en Esmeraldas son espectaculares.
Fantástico.
Y de ahí en Manabí hay el biche, hay los chifles de esos flaquititos de maduro, hay la corvina frita salida del mar con un poquito de arroz y con menestra. Eso sería lo mejor para mí.
¿Tienes lugares específicos, perdón? ¿Restaurantes específicos?
Restaurantes específicos. A mí me encanta este Hansel y Gretel que te digo. También hay uno que se llama El Bambú, que tienen súper ricos ceviches. Así que ahí solemos ir frecuentemente. Hay un lugar de comida manabita que se llama El Rincón Manabita. Ese me encanta también. Hay un restaurante Esmeraldas que está en la Isabela Católica. Ahí también hay unos encocados espectaculares. Hay el restaurante La Jaiba, que es muy antiguo. Mi Cocina es súper rico también. Y de ahí, si es que quieres así cosas más elegantes, más elaboradas. Bueno, el pan de Quito es fuera de serie. Así que cualquier panadería te va a dar un riquísimo pan. Y ahora muchas de estas panaderías también tienen cafetería, que no había antes, ¿no? Pero sí.
El tema comida, nostalgia, es tan fuerte. Me acuerdo que una vez estábamos de vacaciones en el sur de España, en Alicante. Fui a la ciudad de Cartagena y muy cerca del puerto me encontré con un restaurante ecuatoriano. Y nada, pues me pedí un encebollado y volver otra vez.
Sí, tienes razón. Yo también estaba en Barcelona y fui a un restaurante buenísimo que se llama El Ñaño de Bellaterra. Tiene una línea para poder sentarte gigantesca. Y fui dos veces. La primera vez el restaurante era medio como fonda. La siguiente vez ya se había modernizado, estaba buenísimo. Y es un restaurante que ganó el Campeonato Mundial del Encebollado en, no sé, en el año 2014 o algo así. Y la cosa es que es increíble, porque yo he ido a Barcelona varias veces y cada vez que voy, este restaurante ya es más grande. Y ya tiene una sucursal, ya tiene un espacio para fiestas de 15 años. Es impresionante lo rápido que crece. Digo, esto es una máquina de hacer dinero, ese restaurante ecuatoriano. Es buenísimo. Si alguna vez vas a Barcelona, te recomiendo.
Pero estos lugares ecuatorianos casi siempre están, digamos que, un poquito apartados del centro. Uh-huh. Pero este lugar que te digo en Cartagena, qué bueno, porque estaba ahí, digamos, uh-huh, en la parte turística. Para un extranjero, ¿qué lugares en Ecuador recomendarías? ¿Cuáles son tus favoritos?
Bueno, Quito, por supuesto, que tiene, y el centro histórico, que tiene una importancia, más allá de la nostalgia que me da de mi familia, tiene una gran importancia por ser Patrimonio de la Humanidad, designado por la UNESCO, y tiene un casco histórico que es muy extenso, y te pierdes ahí, puedes pasar varios días explorando los museos, las iglesias. Lo he hecho siempre que voy y he hecho incluso con guía turístico contratado para asegurarme de que entiendo todo lo que voy viendo y no solamente mi observación. También la ciudad de Cuenca es hermosísima. Justo antes de la pandemia, la última vez que estuve en Quito, fuimos en auto desde Quito hasta Loja. Pasamos Año Nuevo en Loja con la familia política de mi ñaña. Y pasamos por toda la provincia de Chimborazo, ya después de que pasas la laguna de Colta, la vegetación es preciosa y la provincia de Cañar es una maravilla. El paisaje es precioso, Biblián es lindísimo, Azogues y luego la ciudad de Cuenca, a mí me parece que es una de las ciudades más bonitas del Ecuador, pero del mundo mismo. Tiene un aire así muy, muy europea, es muy sofisticada y al mismo tiempo tiene tiene una calidez. A mí me encanta Cuenca.
Y es por eso que muchos expatriados, especialmente norteamericanos, fueron a pasar el retiro en Cuenca, ¿no es así?
Uh-huh. Sí, así es. Ahora mismo tienen muchísimas personas de Europa, Estados Unidos viviendo en Cuenca y de lo que veo, la aprecian muchísimo y están muy contentos en el Ecuador. Eso me alegra mucho a mí.
Definitivamente. Aparte de la familia bilingüe, ¿qué otros libros recomendarías tú, ya sea de finanzas o cualquier tema que te parezca interesante o importante, ya sea literatura, cultura, lo que sea?
Ay, tantos libros. Bueno, el libro del doctor Shinichi Suzuki, quien desarrolló el método Suzuki para la educación musical, se llama Nurtured by Love, Nutridos por Amor, y te cuenta de su vida y de su filosofía de la educación musical, que realmente es una educación integral del ser humano. Ese libro me parece que es súper importante para cualquier padre que quiera enseñar a su hijo a tener un corazón sensible, un alma pura, porque a través de la música y del arte es lo que realmente tratas de tener seres humanos buenos. Libros que he leído recientemente, justo ahora que he estado de vacaciones, leí un libro que se llama Un caballero en Moscú, que trata sobre un conde, que creo que es ficticio, que pasa más de la mitad de su vida en el Hotel Metropol de Moscú, después de que pierde todas sus posesiones con la revolución bolchevique, ya que había hecho algunos escritos tipo revolucionario, los bolcheviques le perdonan la vida, pero con el caveat de que se quedaba en el hotel y si ponía un pie fuera, le fusilaban. Entonces él tenía que quedarse siempre el resto de su vida dentro del hotel. Entonces es la historia de él interactuando con el personal del hotel y con todas las personas con las que entra en contacto durante ese tiempo. He estado últimamente leyendo también una serie de cosas que no son ficción. Los libros de Yuval Noah Harari han sido muy interesantes, especialmente durante este tiempo de pandemia. Uno de ellos se llama Sapiens, que es la historia de la humanidad realmente, contada por él, que comienza cómo el ser humano se organiza y la diferencia que tenemos con el resto de especies animales al poder imaginar, imaginarnos estructuras que no podemos tocar, qué es lo que nos hace diferentes al resto, y el rol que tiene el comercio, el rol que tienen las ideas, los partidos políticos en el desarrollo, y cómo llegamos hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Él tiene otro libro también que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, en el que también habla sobre cómo ve el futuro de la humanidad de aquí para los siguientes siglos. Y de él mismo también he leído una serie de ensayos que ha escrito para el Financial Times con respecto a la pandemia, y me gusta mucho su forma de ver el mundo, porque a pesar de que hemos pasado un tiempo difícil, él siempre piensa que este tipo de eventos son una oportunidad para recalibrar la sociedad y hacerla mejor. Creo que con ese espíritu es el que estoy diseñando la clase que te cuento, y también he empezado los nuevos proyectos de investigación en los que estoy ahora enfrascada, que tienen más que ver con cómo los mercados financieros pueden servir como un diagnóstico para realmente lo que está ocurriendo en la sociedad. Y bueno, además de estos libros, he leído tantos libros en mi vida, ¿no? Te puedo decir libros que tienen que ver con economía, libros que son novelas históricas. Siempre me gustó mucho el tema de la historia de la independencia de la India, así que he leído varios libros sobre ese tema. Y la India mismo, su pasado colonial y su historia milenaria. Y otro tema que siempre es recurrente para mí es, bueno, lo de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y también la Revolución Bolchevique, porque veo muchos símiles entre lo que ocurrió en ese tiempo y lo que vuelve a ocurrir actualmente y en las últimas décadas. Tal vez mi libro favorito es Ana Karenina, es Leo Tolstoy, y más allá de la historia de Ana y su tragedia, está como Tolstoy veía a la sociedad rusa y cómo veía el mundo y cómo veía las diferencias de clases entre una nobleza que no se daba cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor y la clase campesina que estaba muy en desventaja, y cómo él pensaba que en algún momento esa situación podía cambiar. Entonces estaba prediciendo la revolución bolchevique que se dio después, pero que las personas de su clase no lo podían apreciar en ese momento. Ese libro me encanta, creo que tal vez es mi libro favorito.
Totalmente. Bueno, Rusia es un país supremamente interesante. Es un país que nunca ha tenido democracia, si te pones a pensar. O sea,
Exacto.
cientos de años de zares y bueno, después la revolución bolchevique, que es un efecto de todos esos años de zarismo y bueno, lo que tienen ahora, yo no sé si se puede catalogar como
Como
democracia
democracia tampoco,
con
¿no?
Vladimir.
No, y es algo que otro libro que también me gusta mucho, que se llama ¿Por qué fallan las naciones? De Erwan Acemoglu y Robinson, dice que para que haya un sistema oprobioso, normalmente se instala encima de otro sistema oprobioso. Entonces, que la razón por la que, por ejemplo, hay una gran diferencia entre Nogales, Arizona y Nogales, México, es porque en Nogales, México, ya existía un sistema político que era muy jerárquico, que venía de los aztecas. Y lo que hicieron los españoles al llegar básicamente es adoptar esa misma jerarquía, pero con ellos encima. Y
Sí.
se aprovechan de esa estructura que ya existía para sacar rentas. En el caso de Estados Unidos, en Nogales, Arizona, esa parte tenía una sociedad indígena, pero no estaba tan sofisticada, especialmente en su estructura política. Entonces, no es muy fácil apoderarse de esas estructuras porque no existían. Y entonces ahí se crea realmente una sociedad básicamente desde las bases, que es lo que ha permitido que Estados Unidos, sin ser un país perfecto, pueda tener una sociedad un poco más igualitaria que lo que se puede observar en los países que fueron colonizados por españoles.
Dime una cosa, ¿tú te ves viviendo siempre en Estados Unidos? Yo sé que es una pregunta un poco difícil, pero ¿te gustaría volver a vivir en Ecuador o tal vez en otro país? ¿Cómo lo ves?
Estoy justamente con esa duda existencial, porque Mi idea había sido volver al Ecuador para terminar mi carrera ahí. De hecho, justo antes de la pandemia, yo tenía la intención de pasar un año sabático en el Ecuador haciendo trabajo con la Universidad de las Américas. Pero ya llegó la pandemia y todos esos planes no pudieron ser porque nos dejaron en casa y no podía viajar y la universidad, la USLA, estaba cerrada. Nosotros también estábamos cerrados, así que cambié mis planes para el año sabático que había pedido en la universidad a un semestre y para trabajar desde casa en lugar de trabajar desde Quito, porque mi intención era realmente pasar todo el año en Quito y tratar de probar cómo sería regresar a vivir al Ecuador después de todos estos años de estar fuera y ver si es que, o sea, cómo mismo es, porque mi idea de la vida en el Ecuador es de cuando yo era niña y es bastante romántica porque, claro, tiene mucho que ver con los afectos, pero yo realmente no he tenido una vida laboral en el Ecuador. Así que en ese momento, bueno, se cambiaron estos planes y ahora mismo estoy repensando qué mismo haré después, porque una cosa que sí me puso a pensar es que si yo hubiera estado en el Ecuador y había la pandemia y no podía viajar, no hubiera podido estar cerca de mis hijos y hubiera sido
Claro.
muy difícil para mí no poder viajar para estar cerca de ellos si me necesitaban. Entonces ahora estoy con ese dilema, pero creo que no es algo que se va a resolver rápidamente, así que creo que lo mejor que puedo hacer es seguir aquí y seguir avanzando con mis proyectos y dejar que las cosas se vayan dando naturalmente. Yo creo que las cosas se suelen dar y puedo después ver qué pasa, pero por el momento estoy muy enfrascada en mis proyectos y cuando ya publique lo que estoy tratando de sacar adelante, ahí tal vez puedo repensar. A mi hija le falta un año más de universidad, así que hasta que ella termine y esté bien asentada, no creo que no me voy a ninguna parte.
¿Hay algún mensaje que desees darle a la audiencia antes de despedirnos?
Creo que lo único que podría decir es que lo más importante es ser una buena persona, que más allá de lo que consigas en tu carrera, de hecho, para ser un buen profesional, primero tienes que ser una buena persona. No se puede lo uno sin lo otro. Para ser un buen político, un buen servidor público, primero es importante ser una buena persona. Así que, especialmente en los últimos años de mi vida, creo que mi prioridad ha sido ser una buena colega, una buena profesora de mis alumnos, una buena hija, una buena mamá. Así que sí, creo que esa es una buena prioridad y que todo lo demás viene por añadidura, pero que la amabilidad y la bondad es lo más importante.
Excelente mensaje. Yo quiero agradecer tu tiempo nuevamente. Gracias por compartir la historia de tu vida, tu historia profesional. Estamos grabando este programa un 25 de julio del 2021. Mencionaste que el día de ayer Richard Carapaz ganó la medalla de oro en ciclismo para Ecuador. Hago un paralelo, que gente como Carapaz y como tú son excelentes representantes del Ecuador en el extranjero. Muchas gracias, Gaby. Te deseo todo lo mejor. Y bueno, no creo que necesites suerte con el nuevo curso. Seguramente irá de maravilla. Y espero que la próxima vez que nos veamos no sea por coincidencia. Te estaremos esperando aquí en República Checa y recibe un fuerte abrazo.
Igualmente, Rodrigo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo para ti, para toda tu familia, a tu mami. Y espero que sigamos en contacto también. Quizás nos vemos, quién sabe dónde, pero pronto nos veremos. Cuídate.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.